Radio Martí, siempre contigo.
Los 5 manifestantes detenidos por la protesta en Caimanera deberán enfrentar procesos judiciales, revelan familiares. Llegan alimentos de la cuota a Caimanera tras la manifestación de descontento popular del fin de semana. Activistas en la isla aseguran que las protestas populares son el reflejo de la crisis y las ansias de libertad de los cubanos. Estados Unidos aumenta los operativos fronterizos ante esperada ola de migrantes por el fin del llamado Título 42. El gobierno de Nicolás Maduro sufre revés ante la Corte Penal Internacional por respuesta a reclamo de miles de víctimas que denuncian crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El Kremlin exhibe su arsenal en la Plaza Roja de Moscú mientras líderes europeos visitan Ucrania para consolidar su apoyo a Kiev. Y la violencia en Haití deja más de 600 muertos solamente en el mes de abril, alerta la ONU.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión vespertina de noticias desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la asistencia digital. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Los manifestantes detenidos durante la protesta del sábado en Caimanera, cuando decenas de personas se lanzaron a las calles con gritos de libertad y patria y vida, enfrentarán procesos judiciales, han dicho familiares a través de Radio Martí. Ivette Pacheco amplía.
Los 5 jóvenes detenidos durante las manifestaciones del sábado en Caimanera, Guantánamo, enfrentarán procesos judiciales, según informaron las autoridades. Victoria Martínez Valdivia, madre de 2 de ellos, dijo a Radio Martí que en una primera cita con la seguridad del Estado el lunes, así se lo informaron.
Sí, iban a ser los 5 penados. ¿Cómo? Con la investigación sabremos cómo va a ser.
Funcionarios del Poder Popular de Caimanera habían prometido a Victoria que su hijo Felipe Correa Martínez, quien presenta retraso mental, sería liberado, pero según la seguridad del Estado,
que esta gente del gobierno no son los que tienen que darme esa respuesta, que eso lo decidía él, que tenía que esperar.
Este martes intentamos conversar con Coralia Matos, madre de Yandri Pelier Matos, otro de los arrestados durante la protesta, pero según una allegada a la familia, esta no quiere dar declaraciones por advertencias de los agentes de la policía política. También Victoria ha sido presionada.
Que ya que no dé más declaraciones ni nada, que en vez de ayudarlo, lo que yo lo iba era destruir a ellos.
Según información ofrecida por Victoria Martínez a Radio Martí, sus hijos Felipe Correa Martínez, de 26 años, y Luis Miguel Alarcón Martínez, de 31, ambos golpeados durante la protesta del sábado en Caimanera, se encuentran detenidos en la unidad de operaciones de la seguridad del Estado, enclavada en la localidad de Montesano, en la ciudad de Guantánamo.
Los muchachos no están sueltos. ¿Por qué? Y eso lo sabe todo el mundo, porque están golpeados y no quieren que el pueblo vea los golpes.
Xaimara Yamaré Galano, presidenta de la Asamblea del Poder Popular de Caimanera, en relación a lo acontecido, expresó: hechos de esta índole que atentan contra la paz social no quedarán impunes y los infractores serán presentados ante los órganos judiciales con todas las garantías constitucionales y respeto de sus derechos. Conversamos con un familiar de Alfredo Álvarez Pozo, padre de Rodi, y Daniel Álvarez González, de 31 y 32 años respectivamente. La persona que no quiso ser identificada nos comentó que Alfredo se había dirigido este martes hacia la unidad de operaciones en Guantánamo.
Fue para Guantánamo a llevarle ropa y aseo a los hijos. Ayer lo llamaron, que le podía llevar aseo y ropa, pero nada de alimento, en operación en Guantánamo.
En estos momentos en Cuba, cientos de manifestantes de las protestas del 11 de julio de 2021 en varias ciudades del país enfrentan largas condenas calificadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos como irregulares y violatorias del debido proceso. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Amnistía Internacional ha exigido al gobernante Miguel Díaz-Canel la liberación inmediata de los 5 detenidos en las protestas de Caimanera, Guantánamo. Los detenidos se nombran Felipe Correa Martínez, Luis Miguel Alarcón Martínez, Yandris Pelier Matos, Rodi Álvarez González y Raniel Álvarez González. Amnistía afirmó que la violencia estatal no debe ser la respuesta del gobierno a las protestas. Su mensaje fue divulgado en Twitter con la etiqueta numeral Cuba sin represión. Asimismo, el activista Jeris Curbelo, quien dio a conocer los nombres de los detenidos durante la protesta del sábado, afirma que está a la expectativa tras ser citado por la seguridad del Estado en Guantánamo. En una comunicación con Radio Martí, Curbelo dijo que aún continúa la vigilancia policial en diferentes puntos del pueblo.
Luego que me presenté ayer en la mañana y me dijeron que no, que me fuera, que no me podían atender, no me iban a atender porque estaban reunidos los de la seguridad, que más tarde me citaban, bueno, pues realmente no me han molestado más, no me han vuelto a citar, no me han molestado más. No sé si quizás estén esperando que bajen las aguas con respecto a todo el impacto internacional que ha tenido la protesta en Caimanera. O no sé si no me molesten más. La realidad es que estoy a la expectativa y es bueno estar pendiente porque ya he sufrido varias encarcelaciones, varias prisiones por mis ideales, por mi activismo. Y realmente ellos son pacientes. Quizás no me molesten, pero quizás lo hagan dentro de uno, dos o tres días luego que las aguas se calmen. Hasta la noche de ayer 8, sí, aún estaban los boinas negras acá todavía en Caimanera y agentes de la seguridad del Estado y miembros de la respuesta rápida que han estado activos. Estos han estado en puntos determinados, ¿sabes? En el parque, en la esquina de la policía, cerca de mi vivienda, o sea, en puntos determinados. Entonces, varias agentes de la seguridad del Estado sí han estado moviéndose constantemente de un lugar a otro en moto y en carro.
Tras la protesta del sábado en Caimanera, el régimen se apresura a distribuir los alimentos faltantes de la cuota de abastecimientos de mayo en dicha localidad, como nos amplía Yolanda Huerga.
Los alimentos que se venden por la libreta de abastecimientos entraron este lunes en Caimanera tras las protestas ocurridas el sábado en la localidad.
Tuvo que suceder esa manifestación para que el pueblo recibiera el aceite, el arroz, el azúcar, el picadillo.
Dijo Victoria Martínez, madre de los detenidos en las manifestaciones, Luis Miguel Alarcón Martínez y Felipe Correa Martínez.
Cuando yo hablo con los muchachos, yo tuve un momento de decir que los alimentos habían entrado al pueblo y entonces me dio la actitud y respuesta. Es decir, que en las condiciones que se encuentra se siente como que sabe que su familia y su pueblo vamos a comer.
El desabastecimiento se agravó en los últimos meses cuando los productos de la canasta básica normada comenzaron a faltar o llegar de manera diferida e incluso al otro mes a las bodegas encargadas de su distribución y venta por barrios.
8 de mayo de 2023 llega un camión con alimentos para abastecer las bodegas en Caimanera,
explicó el activista caimanarense Jeris Curbelo.
Con recursos que faltaban por traer para la población.
El sitio estatal Cuba Debate publicó el domingo que la manifestación fue iniciada por un incidente que involucró a un pequeño grupo de personas ebrias, lo que contradijo Victoria Martínez.
Me hallan cocinando para una retreta de niños enfermos, un chicharrillo, porque llevamos una pilota de día, que aquí no se come con grasa. Cuando yo destapo la tapa del chicharro, aquello era gorgojo, no, se puso mal y se me tiraron para la calle.
Por su cercanía a la base naval de Estados Unidos en Guantánamo, el régimen dotaba a los pobladores de Caimanera de raciones extras de la comida normada, pero actualmente se quejan de que hay una escasez extendida a todos los bienes básicos y alimentarios. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y es que las protestas populares son el reflejo de la crisis social y económica, pero también de las ansias de libertad de los cubanos, es lo que aseguran activistas de la sociedad civil. Informa José Luis Ramos.
Pero la economía en Cuba es también un problema político,
dijo la activista Zaily González sobre el malestar social que produce en la población la profundización de los problemas económicos en el país.
La persona que sigue insistiendo en que el pueblo cubano protesta por hambre, simplemente está negando las ansias de democracia y de libertad que sí se están evidenciando en cada protesta. Todo el mundo escucha esos gritos, independientemente de que otras personas hayan protestado por hambre, pero también es legítimo.
Las protestas pacíficas en la localidad de Caimanera, las del 11 de julio de 2021 en casi toda la isla, las manifestaciones pidiendo el restablecimiento del servicio eléctrico, entre otras, se han convertido en un desafío sin precedente para las autoridades cubanas. Las protestas seguirán repitiéndose, apuntó González, residente en Miami.
Y ya la gente entiende, ya la gente sabe que protestar es un derecho, que manifestarse es un derecho. Y la gente lo está ejerciendo, y cada vez con menos miedo, porque lo que pasó en Caimanera fue de una valentía extraordinaria.
El periodista Henry Constantín, director de la revista independiente La Hora de Cuba, dijo que el panorama es muy complicado en toda la isla.
He escuchado varios casos de personas que han visto a un anciano en una cola quejarse del hambre y apoyarse en una pared para no desmayarse. Y he visto también muchos casos, he escuchado, de niños que se van para la escuela sin desayuno. Eso es realmente lo que uno percibe, es solo la punta del iceberg, porque ya que el régimen cubano no piensa mover un solo dedo de mejorar un ápice la vida de sus ciudadanos, pues al menos el resto de los cubanos, los que queremos que mejore la vida nuestra y la de todos los que están dentro de esta isla, pues hay que estar listos, porque definitivamente van a ocurrir más hechos así.
Según el opositor Niobe García Fournier, que reside en Guantánamo, las personas están agobiadas por las dificultades y apuntó.
Lo que sucedió ahora, la protesta en Caimanera, el detonante es la situación económica tan cruda que tiene la provincia. Ya la justificación del bloqueo de los funcionarios, ellos ya no pueden ya manipular a este pueblo. Este pueblo aprendió ya, el pueblo cubano aprendió.
José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
La Asamblea de la Resistencia Cubana realizará el 20 de mayo en Miami el Seminario por la Libertad para exponer sobre las acciones de resistencia de la sociedad civil en Cuba. La Asamblea destacó que el seminario se realiza en este periodo de lucha por la libertad, incluyendo el paro nacional, las multitudinarias protestas en Caimanera y demás acciones de resistencia que se están acometiendo a lo largo de la isla. También comentó que el seminario servirá para organizar a la comunidad cubana exiliada y a las comunidades hermanas en apoyo al paro nacional en Cuba, tomando en cuenta los últimos eventos en la isla. El evento contará con la presencia de miembros de la comunidad cubana en el exilio y expertos internacionales. Vamos con noticias de los Estados Unidos, porque en la Casa Blanca y en medio de gran expectativa, el presidente Joe Biden se reúne con líderes republicanos y demócratas del Congreso para hablar sobre el límite de la deuda. Amplía Yoconda Tapia.
La secretaria del Tesoro, Janet Yellen, reiteró que Estados Unidos podría quedarse sin efectivo el 1 de junio, y su advertencia está vigente como marco de la reunión que el presidente Joe Biden realice hoy en la Casa Blanca con demócratas y republicanos para discutir la elevación del límite de la deuda, un tema que se muestra muy difícil de abordar por las posiciones de los involucrados. La falta de un acuerdo podría producir un caos financiero y económico, y también se podrían esperar repercusiones internacionales, pero se espera que el encuentro del mandatario estadounidense con los líderes del Congreso de ambos partidos abra una puerta a la resolución del problema. El senador republicano James Lankford compartió sus expectativas para las reuniones en el programa This Week de la cadena ABC.
Todo el mundo sabe que hay áreas de desperdicio en el gobierno. De hecho, deberíamos sentarnos y poder hablar sobre ello y decir cuáles son las prioridades, cómo vamos a gastar en esas prioridades y para asegurarnos de que nos estamos realineando.
El presidente Biden se ha negado hasta ahora a negociar el techo de la deuda con los republicanos, insistiendo en que se eleve sin condiciones, como se ha hecho docenas de veces con presidentes de ambos partidos en el pasado. El líder demócrata de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, dijo en el programa Meet the Press que el partido está unido detrás de Biden.
En última instancia, todos evalúan los méritos de cualquier legislación en particular que se nos presente, pero estamos al mismo nivel que el presidente Biden, estamos al mismo nivel que los demócratas del Senado. Queremos hacer lo correcto para el pueblo estadounidense.
Estados Unidos nunca ha dejado de pagar su deuda y ante la posibilidad de que la financiación se agote en junio, los llamados a negociar crecen día a día. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Las autoridades siguen investigando el motivo del reciente tiroteo en un centro comercial en Texas, donde murieron 8 personas, entre ellas menores de edad. Héctor Contreras informa.
Mientras las investigaciones sobre el tiroteo en un centro comercial del área de Dallas que dejó a 8 personas muertas el fin de semana continúan, las autoridades centran su atención en un tatuaje que tiene el pistolero con las siglas RWDS, que significa Escuadrón de la Muerte del Ala Derecha, por sus siglas en inglés, y que ha sido usado en los últimos años por extremistas de derecha que glorifican la violencia contra sus enemigos políticos. Algunos especialistas consideran que esta podría ser una pista que lleve a encontrar los motivos por los que Mauricio García, de 33 años, iniciara el mortal ataque. Las primeras investigaciones demuestran que son varias las publicaciones que hizo el atacante en un sitio de redes sociales ruso, expresando su fascinación por la supremacía blanca y los tiroteos masivos. Las fotos que publicó García mostraban grandes tatuajes nazis en su brazo y torso, incluida una esvástica y el logo del rayo de la SS de las fuerzas paramilitares de Hitler. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, vetará una iniciativa presentada por los republicanos en el Congreso que busca reanudar la construcción del muro con México para frenar la migración irregular, entre otras medidas. Así lo advirtió la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, en su rueda de prensa diaria, en la que describió la propuesta legislativa como un desastre para la seguridad fronteriza y un regalo de Navidad para los traficantes de personas. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos ha anunciado un operativo en El Paso, Texas, para expulsar a migrantes que evadieron a las autoridades al ingresar de manera irregular. Precisamente en esa ciudad, cientos de personas están acampando todavía en las calles. Informa Jorge Agobián.
Las autoridades entregaron un aviso en el que les anunciaban a los migrantes sobre un operativo especial en la ciudad a partir de este martes. Según la orden del Departamento de Seguridad Nacional, aquellos que cruzaron la frontera de manera irregular sin ser procesados por la patrulla fronteriza y que no tienen base legal para permanecer en el país, serán expulsados. Y muchos en este campamento improvisado se encuentran en esa situación.
Es una incertidumbre porque en realidad no se sabe qué irá a pasar. No sé qué van a hacer con nosotros los migrantes, no sé qué oportunidad tendremos.
Y bueno, me voy a entregar con la voluntad de Dios.
Otros decidieron entregarse a la patrulla fronteriza tras el anuncio.
Migración en este momento los puede expulsar.
Organizaciones humanitarias intentaban informar a los migrantes sobre las leyes estadounidenses, en medio de un desconocimiento general.
Lleva tu rica Coca-Cola un dólar.
La mayoría son venezolanos. Algunos aseguran que iniciaron un proceso migratorio y ahora solo los detiene la falta de recursos para movilizarse a otros estados. La acción ocurre antes del 11 de mayo, cuando los procedimientos en la frontera cambiarán. Bajo el título 8 del Código Federal se llevarán a cabo procesos de deportación acelerada para migrantes que sean detenidos por la patrulla fronteriza y no puedan determinar bases legales para permanecer en el país.
Hay consecuencias. Por ejemplo, quedan vetados por poder reentrar a los Estados Unidos por 5 años. Se puede hacer encauzamiento criminal para las personas que reinciden.
Bajo las nuevas normas migratorias, los venezolanos seguirán siendo deportados a México, mientras las otras nacionalidades podrán ser puestas en vuelos de repatriación expedita.
El lado izquierdo, por favor, lado izquierdo.
En otros sectores fronterizos como Brownsville, Texas, las deportaciones a México de ciudadanos venezolanos no se detienen. Según las autoridades, al menos 3 grupos con cientos de migrantes de ese país son retornados al país vecino, donde muchos evitan estar. Desde El Paso, Texas, Jorge Agobián, Voz de América.
El presidente Joe Biden y su homólogo de México, Andrés Manuel López Obrador, tuvieron este martes una llamada de trabajo en la que reafirmaron la promesa de continuar trabajando juntos en temas como migración. El mandatario mexicano dijo en Twitter que reafirmaron el compromiso de seguir protegiendo a la dimensión humanista en los asuntos migratorios. También detalló que en la llamada hablaron sobre tráfico de drogas y armas. En otras noticias, el Kremlin desplegó todo su arsenal en la Plaza Roja de Moscú en una exhibición de poder entre fuertes medidas de seguridad mientras líderes de Europa visitaban Ucrania.
Rusia celebra hoy su gran jornada, el Día de la Victoria, la conmemoración del triunfo ruso frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial y 78 años más tarde y en un escenario geopolítico marcado por la invasión militar del Kremlin sobre Ucrania. El mandatario Vladimir Putin describió un escenario muy diferente y, aludiendo al fascismo, insistió en la idea de que su país está rodeado de enemigos que buscan excluir a Rusia.
Están preparando una nueva cruzada contra Rusia. Han reunido a todos los supervivientes del fascismo y quieren destrozar nuestro país. Quieren desintegrar nuestro país. Los resultados de la Segunda Guerra Mundial, destruir el sistema de seguridad del derecho internacional. Sus ambiciones, su soberbia, se transforman en una tragedia.
También se refirió a la guerra en Ucrania, la llamada Operación Militar Especial, según afirma, y aseguró que el pueblo ucraniano está siendo víctima y rehén de un golpe de Estado perpetrado por el régimen delictivo de Volodymyr Zelensky. El exhibicionismo que se vive hoy en Rusia contrasta con la visita simbólica de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a Kiev, donde se conmemora el Día de Europa, y es que desde 1985, cada 9 de mayo, la Unión Europea celebra la que fuera la creación de la primera Comunidad Europea. En su quinta visita desde que estalló la guerra, la jefa del Ejecutivo Europeo ha asegurado que los 27 trabajan para continuar proporcionando asistencia económica en 2024. Y aseguró que el futuro de Ucrania está en Europa.
Kiev, como capital de Ucrania, es el corazón palpitante de los valores europeos de hoy. Ucrania está en la primera línea de defensa de todo lo que los europeos apreciamos: nuestra libertad, nuestra democracia, nuestra libertad de expresión y pensamiento. Ucrania está luchando por los ideales de Europa que celebramos hoy.
Esta madrugada, Kiev registró un nuevo ataque ruso con misiles, el segundo sobre la capital en apenas 2 días, y 15 de los 15 misiles disparados fueron derribados, según confirmaron las autoridades ucranianas. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
Polonia ha confirmado por su parte haber entregado a Ucrania una decena de cazas MiG-29.
El ministro de Defensa de Polonia, Mariusz Blaszczak, ha confirmado este lunes desde Canadá que las autoridades polacas han enviado a Ucrania una decena de aviones de combate modelo MiG-29, una de las principales demandas de las Fuerzas Armadas ucranianas en el marco de la guerra contra Rusia. El ministro de Defensa ha puesto así en valor la determinación de Varsovia a la hora de apoyar los intereses de Kiev y ha instado a otros países a sumarse a su liderazgo, si bien ha incidido en que Polonia no busca presionar a sus aliados.
El gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela sufre revés ante la Corte Penal Internacional, que le ha negado petición para responder a las víctimas que presentaron testimonios en su contra. Amplía desde Caracas Aymara Lorenzo.
La Sala de Asuntos Preliminares de la Corte Penal Internacional rechazó el pedido del régimen de Nicolás Maduro para responder a las casi 9.000 víctimas que presentaron testimonios en su contra en la investigación por crímenes de lesa humanidad en Venezuela. El abogado y coordinador de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, dijo a Radio Televisión Martí que es una magnífica noticia para las víctimas, ya que la posición de la Corte Penal Internacional demuestra que las actuaciones del régimen de Maduro son unas tácticas dilatorias.
Queda abierto el lapso para que la sala se pronuncie sobre la continuación. No hay un tiempo específico para ello, pero esperemos que, dada la enorme cantidad de pruebas de que en Venezuela no hay justicia, esto no tome más que algunos pocos meses.
Según Marta Tineo, directora de Acceso a la Justicia, Encuentro y Perdone, el proceso continuará avanzando, pero advirtió a Radio Televisión Martí que los tiempos de la justicia internacional son los mismos de la crisis de los venezolanos. Hizo énfasis en señalar que el caso preliminar venezolano se tomó casi 3 años.
Que las decisiones de la Sala de Cuestiones Preliminares hasta este momento han sido totalmente claras, contundentes. También lo han sido los informes que ha entregado el fiscal de la Corte Penal Internacional. Así que, más que una afectación del proceso, vemos que el proceso sigue avanzando conforme el Estatuto de Roma, que es su norma fundacional, que es la norma que rige ese proceso, y ha dicho además que ya dispone de toda la información necesaria para pronunciarse en los próximos meses en cuanto a si se reanudará o no la investigación en torno a la presunta comisión de crímenes de lesa humanidad en nuestro país.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio Televisión Martí.
Al menos 600 personas fueron asesinadas en Haití durante el pasado mes de abril en un contexto de violencia extrema que parece interminable, advierten expertos de Naciones Unidas.
El alto comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, advirtió este martes que la población en Haití se enfrenta a un ciclo interminable de violencia, mientras las bandas siguen infligiendo una crueldad extrema y los vigilantes parapoliciales toman medidas al margen de la ley. El alto comisionado ha declarado que cada informe que recibe de Haití subraya la magnitud del sufrimiento y refuerza el mensaje que los haitianos necesitan ayuda urgente y la necesitan en este momento. Además, reitera su llamamiento a la comunidad internacional para que despliegue una fuerza de apoyo especializada y respetuosa con los derechos humanos, con un plazo determinado y un plan de acción integral para ayudar a las instituciones haitianas. Según el último informe sobre la situación en el país, al menos 846 personas fueron asesinadas en los tres primeros meses de 2023. A esta cifra hay que sumarle 393 heridos y 395 secuestrados, lo que supone un aumento de la violencia del 28% con respecto al trimestre anterior.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No se pierdan este martes a las 7:40 el partido entre los Cardenales de San Luis y los Cachorros de Chicago.
Soy Amani Grandal,
Alex Guerrero,
Ronel Castillo.
Soy Yacier Puig por Radio Martí.
Recuerden, este martes 7:40 p.m. Cardenales versus Cachorros. Y solo aquí, por su emisora favorita, Radio Martí.
Doble T y el Tron. Pepe.
A las 5:25, quieto aquí. En primera ya está Pepe Lacayo con nosotros.
Bueno, amargo empate en el Santiago Bernabéu entre el Real Madrid y el Manchester City de Pep Guardiola. Todo comenzó muy bien con una jugada individual de Camavinga que cogió el balón y solititito se fue 50 metros por la izquierda. Y luego un pase precioso a Vinicius Jr. marcando el primer gol para el equipo merengue en la etapa complementaria. Kevin De Bruyne, el belga, con un zapatazo. Oh, pero te estoy diciendo, un golazo de empeine de 30 metros empató el partido para darle al Manchester City el empate de oro en el Santiago Bernabéu. En las semifinales de la Champions League todavía hay que jugar el encuentro de vuelta la próxima semana en Inglaterra, pero las cosas pintan muy bien para el Manchester City. Ya de por sí, las apuestas y los expertos en la materia le habían dado de antemano la victoria al Manchester City en ambos estadios, en España y en Inglaterra. O sea que ya las cosas van mal para los expertos. De cualquier manera, muy difícil que el Real Madrid pueda ganar en Manchester. Bueno, no tiene que ganar, puede empatar y luego ir a penaltis. Sí, sí. Pero no, uno nunca sabe, contra este equipo Manchester City no se ve muy bien. Mañana la otra semifinal entre los dos equipos de Milán, el Inter y el AC Milán, para ver quién avanza a la final de la Champions League. En el béisbol de las Grandes Ligas, esta noche los Tampa Bay Rays buscando su victoria número 30. ¿Oíste bien?
Oye, increíble lo
estamos
de ese equipo.
En la primera semana de mayo y ya hay un club de Grandes Ligas buscando su victoria número 30. Va a ser contra los Orioles en Baltimore, ese partido a las 6:30. Los Yankees en casa contra el peor club del mundo, los Atléticos de Oakland, que solamente tienen 8-28. O sea, Oakland puede perder mañana su partido número 30 y Tampa Bay puede ganar esta noche su partido número 30. Los Yankees, que tampoco están muy bien, 19-17, con Schmidt esta noche. Y también el pitcher cubano-americano Alec Manoa va a lanzar esta noche por los Azulejos de Toronto en Filadelfia contra Aaron Nola y los Phillies. Alec Manoa, una victoria, dos derrotas, efectividad de 4.71 contra Nola, que tiene 2-2. Y por Radio Martí, esta noche a las 7:40, Cardenales contra Cachorros de Chicago, Flaherty contra... Son sus también los campeones mundiales van a tener que enfrentarse a las 9:40 al fenómeno japonés Shohei Ohtani y los angelinos. A propósito, Shohei Ohtani tiene promedio perfecto de 4-0 con efectividad minúscula de 2.54. Además de eso, es jonronero. Además de eso, impulsa carreras. Además de eso, roba bases. Además de eso, es muy paciente y se envasa casi promedio de 400.
¿Cuánto mide él de estatura?
6'4".
No debería ser tan rápido porque siempre...
No, el muchacho es un fenómeno, por eso le dicen el fenómeno. Otros partidos, los Marlins contra los Diamondbacks Y también tenemos a los Padres contra los Mellizos de Minnesota, los Medias Blancas de Chicago contra los Reales de Kansas City, los Mets versus Cincinnati y los Rockies contra los Piratas de Pittsburgh, que están al frente de la Nacional Centro. Ok, en la NBA, esta noche dos partidos de playoff en los cuartos de final, los 76ers de Filadelfia contra los Celtics de Boston, esa serie empatada 2-2. Así que está para cualquiera. El encuentro se va a jugar en Massachusetts a las 7:30. Y a las 10 p.m. los Soles de Phoenix contra los Nuggets de Denver. También empatada 2-2. El que gane este partido tomaría ventaja, obviamente, en esa